AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Nadie más indicado como Javier Aguirre, como Rafael Márquez para definir quién se puede ganar ese lugar de cara al 2026.
Es un orgullo defender mi país y nada, a dejármelo todo en la cancha.
Pues decirles que estoy muy feliz, estoy muy emocionado y bueno, vamos a darlo todo y a ganar, que eso venimos.
Yo creo que con mucha confianza, hermano, sobre todo con mucha sobriedad y los pies en la tierra, que es lo importante.
Ellos tienen que tener las herramientas necesarias para despertar el querer estar en la selección a los futbolistas.
El Vasco es un tipo serio, un tipo profesional.
Es un binomio que es muy capaz.
Hoy les toca a ellos llevar el mando de nuestra selección y ojalá que lo lleven de la mejor manera, ¿no?
Ojalá que México pueda recuperar el tiempo perdido.
La selección mexicana se prepara para su partido contra Nueva Zelanda. Javier Aguirre, el nuevo técnico de la selección mexicana. Escuchamos a Omar Bravo, Alex Padilla, el maestro Antonio Ciña, Mozo, Raúl Rangel, Salcido e Iván Zamorano. 900 goles de Cristiano Ronaldo. Portugal derrotó 2-1 a Croacia. Y estamos en este jueves 5 de septiembre de 2024, aquí en ESPN Radio Fórmula con Rafael Puente. Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Yo, un gusto compartir con ustedes micrófonos. Un saludo para todos. España empató, me parece, ¿no? Con Serbia. 0. En otro de los resultados de la... que es la Nacional, ¿no?
Exacto, 0-0 en el grupo D. El partido entre serbios y españoles, correcto, como dice Rafa, termina empatado. Tendremos una entrevista con Julio César Chávez, juego 2 entre Sultanes y Diablos. Y arranca, John, buenas tardes, la temporada de la NFL.
Agarrón de agarrones hoy en ESPN y en Disney Plus. Los campeones Kansas City Chiefs y Pat Mahomes reciben a Lamar Jackson y los Ravens. Ese fue el enfrentamiento del juego de conferencia. Kansas City busca ser el primer equipo en la historia de la NFL del tricampeonato, ¿eh? Ni Pittsburgh, ni Dallas, ni Tom Brady lo pudo lograr. Y han preguntado mucho en redes sociales sobre ese extremo izquierdo que busca la América. Ya les había dicho la semana pasada que Idrissi no está en el radar. Y ayer sonaba mucho en redes un panameño que creo que juega en Croacia, José Luis Rodríguez. Y me dicen que no, tampoco es opción. Entonces, el América sigue buscando ese extremo izquierdo que le hace falta.
Homónimo del Puma, el famoso cantante venezolano. Y un goleador del Atlante también, Rafa, José Luis Rodríguez,
sí,
el Puma.
Delantero.
Centro delantero.
Sí.
De los años 80, 90.
Ese sí no me...
El Puma, José Luis Rodríguez, el Puma.
Yo llego hasta el Gonini Vázquez Ayala a la fecha.
Bueno, exacto.
¿Era de esa época del Gonini?
Incluso creo que el posterior. Puma, el jugador, falleció en un accidente.
Ah, no sabía, Rafa, fíjate. Auto. Lo recuerdo perfectamente. Venezuela le gana, quiero decir, Bolivia le gana 4-0 al 4-0. Conjunto de Venezuela.
No iba a ni un punto Bolivia.
Ni un...
Y el equipo de Venezuela iba en cuarto, no con 9 puntos.
No entiendes a Venezuela, ¿no? Es decir, Copa América le pegó a México, buenos. Y a lo de la hora... También deben de traer unos rollos de logística, de premios, de garantías.
No, sí, de acuerdo, aparte la dificultad que representa ir a jugar a la altura de...
Es que este es el segundo estadio más alto de Bolivia. Y ahí le...
Sí, porque no jugaron en el estadio
del... Y del
Nacional.
Mundo, perdón. Sí, claro.
Jugaron en otro estadio.
Sí, exacto, y la goleada fue tremenda. 4-0 del equipo de Bolivia sobre Venezuela. Tendremos una entrevista con Pedro Correira, que es el director deportivo del Aves de Portugal, donde va a jugar próximamente el guardameta mexicano Guillermo Ochoa. Y vamos a estar escuchando también a Sebastián Córdoba.
Y en un rato más, ¿sabes qué, Beto, John? Chile contra Argentina.
Chile-Argentina. Un excelente banquete.
Messi.
Sin Messi, exactamente.
También semis del tenis femenil
en el Abierto de Estados Unidos.
Sí.
Y la pregunta del día, ¿los Jefes son candidatos al tricampeonato? Estaremos hablando sobre eso también en esta tarde, después de una pastilla que nos vamos a tener que tomar en el corte comercial.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Rumbo al partido del equipo de México contra Nueva Zelanda, vamos a escuchar a Sebastián Córdoba.
Muy bien, creo que son muy intensos, hablan mucho con nosotros, es algo que pues, venimos ahí diciendo, creo que es un mundial en casa, no es un cualquier mundial, se va a vivir diferente y pues tenemos que echarle todos los kilos para que pues darle una buena cara y que la afición y toda nuestra gente también esté satisfecha de tener un mundial aquí. Pues mucho la comunicación, las ganas, que siempre quiere estar mejorando, siempre quiere ser mejor. Todos los detallitos los ve, pues, o sea, si haces alguna cosita mal, te lo corrige y es perfeccionista por lo que veo. Nosotros tenemos que dar más, sentir todavía más los partidos. Sabemos que la afición nunca falla, siempre están llenos los estadios, ya sea aquí en Estados Unidos, donde sea. Todos los mexicanos siempre van a apoyar y es eso, que nosotros también pues demos lo mejor de nosotros para que se sientan ahora sí que uno mismo. Es mucho, como dice Javier Aguirre, hoy no lo mencionó, de que es al día a día. Creo que hay muchos que no estamos conscientes o no son conscientes de que somos seleccionados nacionales los 365 días del año. Entonces, lo que nos mencionó hace poquito, que somos seleccionados todos los días, entonces que pensemos en eso, tenemos que estar siempre al 100 para el equipo, para la selección y pues nunca dar ventajas, ¿no? Ya sabemos que todas las demás selecciones son potencia, entonces también nosotros podemos llegar a hacerlo y disputar el todo por todo.
La voz de Córdoba, y arranca, Rafa, el proceso, el tercer proceso, la tercera gestión de Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana.
Pues sí, digo, la verdad es que nada nuevo, un momento bien, bien crítico. Yo creo que no solo estancamiento, para mí México futbolísticamente, sobre todo en representación nacional, ha tenido un retroceso. Se ha visto alcanzado por equipos pues, que la verdad los veías del hombro para abajo a todos, principalmente los del área, incluidos algunos de Sudamérica. Y ahora pues no puedes dejar de reconocer que Estados Unidos está por encima a nivel selección, que Canadá está... que con Panamá nos ha costado muchísimo, sobre todo en los últimos resultados, aunque se le haya ganado una final de Copa Oro. Pero la realidad es esa. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues tiene de bueno la experiencia, el temperamento, la personalidad de Javier, que vino a evidenciar de alguna forma lo mal que se ha venido manejando todo en nuestro fútbol. Ya estamos hablando de pantalón largo. Y que le corresponde a Javier buscar enderezarlo. No puede haber falsas promesas, yo creo que hay que ser lo más objetivos. Está en un momento donde México no tiene ni siquiera un once titular. Habrá que ver quiénes son los jugadores que pasan por el gusto de Javier. Y de ahí en adelante, pues esperar que pueda darle por lo menos funcionamiento a un equipo, no armonía. De lo que habla Córdoba, no sé si estén de acuerdo conmigo. Yo creo que esa lectura no la tienes que recibir cuando eres un jugador profesional, que estás consciente de tu compromiso, que estás viéndote, pues de alguna forma premiado, porque una convocatoria de selección nacional es algo a lo que aspira cualquier jugador, independientemente de la nacionalidad, y que tienes que dar tu máximo, pues, en lo que corresponde al trabajo de selección, porque tú llegas a selección por lo que haces en tu club. Y la selección pues, es muy, muy periódicamente, los periodos son largos para volverte a concentrar, los partidos son mínimos de preparación. Sí. Entonces sí cuenta como técnico con esa desventaja, pero como jugador yo creo que con toda la responsabilidad que conlleva saberte pues, un jugador profesional devengando un sueldo y verte distinguido con una representación de tu país.
Yo creo que Javier va a lograr que el que no se la parta no va a estar, pero tampoco tiene una varita mágica y la falta de talento producido está ahí. Debe ser muy difícil para Juan Carlos Rodríguez, para todo ese grupo de trabajo que querían hacer algo diferente y regresaron con el mismo doctor que te tiene que venir a atender, ¿no? Porque le tienes que llamar al mismo que no funcionaba tu máquina, tu coche, y pues tráele otra, llámale otra vez para que nos venga a arreglar aquí a esta situación que está mal. Eso es la parte muy triste, ya no lo voy a decir, pero está tan consentido el futbolista mexicano, gana tanto dinero en México para producir tan poco, que tampoco hay una necesidad de salir, ¿no? Y Estados Unidos tiene 70 jugadores en Europa, pero, en todos los niveles, y nosotros...
Sí, no hay necesidad, John, pero ¿y dónde puede haber el interés? O sea, ¿tú realmente ves potencial en México como para pensar que emigren a Europa?
Por lo menos creo que hay chavos, ¿no? Como pero, lo está tratando el América, Atlas, Pachuca, de mandar a algunos a que por lo menos se fueran para allá, porque si muestran interés por un chavo de nivel, es casi casi, te lo doy gratis, que se vaya a vivir...
Pues lo que hace Estados Unidos. Pues claro. Pero tú realmente te pones a ver.
¿Quién va a pagar por Henry Martin 10 millones de dólares en Europa? Pues aquí gana muy bien. ¿Por qué tiene la necesidad de irse?
Sí.
Eso es el gran.
Ahora, 10 millones de dólares también está. Tampoco estás hablando de una barbaridad.
No.
O sea, estás hablando de un jugador que probablemente pueda ser rentable. Probablemente en Europa. ¿Sí? Porque la verdad, lo que hemos exportado. Francamente, ha sido también un... Pues, en muchos, unos petardos. O sea, empezando por el caso de Lainez.
Sí.
Que pagaron 15 millones de dólares, una barbaridad. Pero ¿quién infla el fútbol mexicano? Los directivos, los dueños, ellos son los que lo han inflado.
Claro.
Entonces el jugador, claro, está en una postura que, en mi opinión, no le corresponde. Y Javier, pues ojalá le vaya bien a Javier, por todo, por el fútbol mexicano, por todo, por salir de este bache. Pero sus resultados ¿Qué también, a nivel de selección, pues tampoco han sido, así que digas, muy buenos.
¿Qué país ha podido con la presión de un mundial en casa? Muy pocos, y recientemente ninguno. Francia es el último que pudo. Alemania se cayó, Brasil se cayó. Es decir, también súmale la presión que vamos a tener. Quizás no los partidos en el Azteca, porque como se incrementa el número de selecciones que van a jugar el Mundial, pues al igual nos van a aventar carnadita fácil en esos juegos. Pero cuando se sume la presión de que México es casa, si Brasil no pudo en casa y Alemania tampoco, yo no creo que tenemos la herramienta para pensar que...
No, yo no creo que pueda en casa tampoco. O sea, como para pensar en cosas grandes.
Sí, yo me estoy refiriendo a llegar a una semifinal.
No, hombre, pues ni yendo a bailar. Sí.
Vamos a hablar sobre Guillermo Ochoa, que ha jugado en Europa en el Ajaccio, el Málaga, el Granada, el Standard de Lieja, Salernitana y ahora el Aves Futebol de Portugal. Y vamos a escuchar a Pedro Correia, el director deportivo del Aves, el nuevo equipo de Guillermo Ochoa, allá en Portugal.
Teníamos una necesidad de porteros en nuestro equipo y estamos buscando un perfil de un portero que sea un capitán, un líder, una referencia, porque somos una equipa joven en la primera división portuguesa y necesitamos de tener referencias. Claro que inicialmente buscamos dentro del propio país de Portugal. Como es Guillermo, es una referencia mundial en su posición, claro que una complejidad mayor de negociación. Mas ha sido fácil, ha sido normal y habemos hecho un buen acuerdo para todos y con eso tenerlo aquí. Esperamos es un muy buen portero, un jugador que nos vaya a dar maturidad competitiva, que nos vaya a dar un líder, un capitán. Esa experiencia que Memo tiene de competiciones por toda la Europa y por muy buenos campeonatos y por la selección nos va a aportar algo que es difícil normalmente de tenermos en un club de nuestra dimensión. Es nuestro deseo que Guillermo y todos los otros jugadores que tenemos aquí hacen una muy buena temporada y por eso damos todas las condiciones para se proyectar el jugador nuevamente para Guillermo. Y si es deseo de Guillermo de se mantener la selección de México, claro que para nosotros será una satisfacción muy grande. Como ha sido antes con otro club de Portugal como Porto, que ha tenido Herrera y otros mexicanos, para nosotros sería un orgullo muy grande de tener otros mexicanos aquí en nuestro club.
Es la voz de Pedro Correia, el director deportivo del Aves de Portugal. Guillermo Ochoa, en su paso por Europa, el equipo en el que más partidos disputó fue el Ajaccio, recibió 186 goles y por supuesto que estas estadísticas y estos números pueden sonar muy aparatosos porque, por ejemplo, con el equipo de Lieja le metieron 113 goles, pero ¿cuántos goles no ha salvado también Guillermo Ochoa, el veterano portero del fútbol mexicano?
Yo le doy todo el mérito que siga intentando la calidad de vida, yo creo que no esté ganando mucho, yo sé que él tenía interés de ver si el San Diego FC lo quería, como a Rafa Márquez, como a Efraín Juárez, es decir, creo que todo mundo, o mucha gente del fútbol mexicano ve con buenos ojos irse a vivir y trabajar en San Diego. Memo sigue su calidad de vida, ¿no? O sea, yo creo que Memo sacrifica en lo económico, lo gana con tantos anuncios que hace y tiene su mérito. Yo,
sí, cómo no.
Yo estaría sorprendido que Javier lo llame, ¿no? Recuérdense que Javier también fue el que le dijo, con permiso, va el conejo.
¿No? Sí, claro, ¿no? En un campeonato mundial. Va a cumplir 40 años el año próximo, Rafa, en 2025, y está en la etapa final de su carrera.
Sí, y estoy seguro que el primero que está consciente es él.
Claro.
Y que no
sí, tiene... es muy ubicado, muy centrado.
No
sí.
Tiene pues, el potencial que tenía y que lo encumbró y que lo llevó después de una muy buena copa de participación en Copa del Mundo a jugar en Europa. Lamentablemente, por aquel problema que hubo de varios seleccionados de Clenbuterol, se le cayó lo que creo que hubiera sido un cambio en su trayectoria en Europa. Iba para el Paris Saint-Germain.
Sí, y todo. Yo,
y ahí se cayó.
Ahorita te cuento la historia, claro. Yo esa me la sé perfecto.
Volveremos enseguida. Después
fueron
de este
a verlo
corte
en Bélgica, el último partido antes del Mundial contra Italia, y vieron que Conejo era titular y los de PSG dijeron, ¿y qué pasó, papá?
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vamos a escuchar a Iván Zamorano, el astro chileno que antenoche entró al Salón de la Fama del fútbol mexicano e internacional allá en León.
El hecho de pasar en el América, siempre uno termina siendo al final hincha y sin lugar a dudas siempre preocupado. Hoy día estamos viviendo un momento difícil, pero es indudable que la grandeza de la América, este tipo de circunstancias, este tipo de dificultades las saca adelante. Así que a por el tricampeonato y yo creo que a partir de ya de después del el parón de la selección, yo creo que vamos a volver a ver al América de siempre.
¿Es posible el tricampeonato?
Sí, por supuesto. La plantilla que tiene, el técnico que tiene, lo ha demostrado los últimos dos años. Así que las crisis o las dificultades hay que mirarlas hacia adelante y seguir trabajando nada más.
Zamorano, que dejó huella en el América y que dice que sí hay posibilidades con el plantel que tiene el América de conseguir el tricampeonato a pesar de la sacudida tremenda que se llevó Rafa el fin de semana anterior por parte de la máquina cementera.
Sí, sí. No quiero decir que inesperada, porque a mí me
era
parecía que
Cruz
era
Azul.
Favorito
Cruz, sí, de acuerdo. Azul
y veía yo mejor a Cruz Azul para ganar. El resultado me parece escandaloso,
sí.
Sobre todo por el trámite del partido, porque Cruz Azul el primer tiempo
empezó muy incierto el partido, sí, de acuerdo.
Hizo un par de goles. Y le y hizo la lesión de Valdés que me parecía fuera de juego.
Pulsión ¿el gol de la América?
Sí, el gol de la América, pero bueno, no tiene nada
los
que
famosos
ver.
Los vectores.
Se fueron al descanso con dos llegadas de Cruz Azul. La primera vez que Rotondi apareció por izquierda, tira el centro y hace un golazo.
Sí, fue de menos a más la máquina, sí.
Oye, Rafa, y luego el golazo de Sepúlveda en una jugada hasta medio tropicada de Romo en el verse del área entrando por derecha. O sea, muy poco ofensivamente Cruz Azul como para irse con ventaja de 2-1. Y América, pues francamente, dominador, pero poco profundo, porque ¿en qué momento apremiaron al portero Mier?
Yo te tenía una pregunta el sábado. A mí me da la impresión, y te quería preguntar, Rafa, que si vas a meter a Aguirre, saca a Henry, ¿no? ¿O te gusta que se queda entre Aguirre y se quede Henry adelante?
No.
Porque yo pensaría que o uno o el otro, ¿no? Es lo que te quería preguntar. Sí, porque, ¿te gusta verlos a los
en
dos?
En realidad nunca ha apostado por jugar con dos nueves.
Eso hizo el sábado.
Sí, de acuerdo. Pero, por ejemplo, cuando se hablaba y hay quien dice, oye, y el caso de Quiñones, bueno, ¿dónde jugaba Quiñones?
A Quiñones lo regresabas a su lugar.
Pero aparte, Quiñones así jugó siempre. Acuérdate cómo jugaba Quiñones con Atlas. Uh-huh. Jugaba por fuera y jugaba Furch.
Clavado.
De centro delantero. Centro delantero, sí. Entonces, sí, yo creo que ha tenido algunos inconvenientes, ¿no? Desde el partido con Puebla. Para mí el hecho de no poner de inicio, por ejemplo, a Fidalgo en el partido con Puebla, pues, digo, descompones un poco tu funcionamiento. Hay muchos a los que no les gusta Fidalgo. A mí en lo personal me parece un jugador altamente rentable. Un jugador que le da buena circulación a la pelota, que es claro, que empezó a lo mejor siendo un poco corto en su desarrollo, pero en la medida que fue adaptándose al fútbol mexicano, empezó a proyectar un poco más con cambios de frente, etcétera, pelotas buscando profundidad, tratando de conectar con Valdés. La lesión de Valdés en el partido con Cruz Azul le afecta naturalmente, pero tampoco es como para dramatizar, ¿eh? Comparto el punto de vista de Zamorano. América ha tenido un arranque, bueno, lleva 6 partidos, 4 derrotas. Malísimo en lo que es América y defendiendo un bicampeonato, pero no lo puedes descartar. El América sí. Recupera lesionado, se mete porque se va a meter a la liguilla y es un candidato, pues la verdad, de los naturales para
claro,
ir por el título.
No hay que olvidar que el Puebla le vino a toser a la capital de la República Mexicana con un planteamiento defensivo, conservador, cerrado,
pero Beto,
válido por parte de José Manuel de la Torre.
Pero desde el partido en Lixo contra Columbus.
Sí. No, y varias lesiones, John, también.
Sí, pero no han podido ser contundentes. Claro. Y los cambios, si hay algo que se ha repetido, los cambios contra Columbus, los cambios contra Puebla y los cambios contra Cruz Azul, en las 3 veces no funcionaron.
Sí, no.
Oye, y esto lo ligo...
Donde menos con Cruz Azul, ¿eh?
Con un tricampeonato que nunca se ha dado en la historia
del
NFL. Arranca la temporada y vamos contigo, Cari Correa. Gusto en saludarte.
Borrón y cuenta nueva para los 32 equipos de la NFL. Un hoja en blanco para diseñar batallas y sumar victorias. Tendremos nuevos prospectos y nuevas reglas a seguir, además de una nueva sede en Brasil. Pero hablemos de los campeones reinantes. ¿Podrán lograr el tricampeonato? ¿Un hito en la historia? ¿Algo que ningún equipo ha conseguido en la era del Super Bowl? ¿Y qué hay de los Cowboys? ¿Será el último año de Dak Prescott bajo centro? Y no solamente eso. Hablemos de quién será la nueva cara de la liga. ¿CJ Stroud? ¿Jordan Love? Muchas incógnitas a resolver. Ustedes, nosotros, pero juntos en NFL Live. Arranca la temporada 2024.
Antes de hablar un poco de NFL, a la gente que nos escucha en Grupo Fórmula en la Sultana del Norte, en Monterrey, un colega nuestro, André Marín, le urgen donadores de sangre y plaquetas en el hospital Muguerza de alta especialidad Obispado en Miguel Hidalgo y Costilla 2025. Es decir, si estás en Monterrey y puedes donar sangre, pues sería importante para ayudar a André, ¿no?
Sí, deseamos que André se recupere muy pronto y efectivamente urgen donadores de sangre y plaquetas para André Marín en el Muguerza. Un hospital con mucha tradición allá en Monterrey, Nuevo León. Arranca la temporada del fútbol americano, la semana número 1, y aquí te preguntaría, John, con respecto a los bicampeones, porque no ha habido nunca un tricampeón del fútbol americano profesional.
No, ni Pittsburgh, ni Dallas, ni los Patriots de Tom Brady. Creo que hay muy buenas posibilidades. Sigo pensando que el mejor equipo son los Kansas City Chiefs, por lo que significa Patrick Mahomes, ¿no? Y y muchas veces los equipos la pretemporada la utilizan de nada, no juegan, y luego septiembre se vuelve la pretemporada de los titulares. Pero el partido de esta noche, aunque es el primero de la temporada, tiene muchas implicaciones, porque Baltimore y Kansas City para mí son los dos mejores equipos en la conferencia americana, y el que gane hoy puede tener el desempate si se llegan a enfrentar estos dos en los playoffs. Y ahí fue la diferencia cuando ganó por 3 puntos Kansas City sobre los Ravens. Los Ravens trajeron a Derrick Henry, es un corredor que demolía todo en los Titanes. Si físicamente está bien, le va a ayudar mucho a Lamar. Patrick Mahomes ya tiene un receptor novato. Entonces, son de esos juegos hoy que ambas defensivas van a buscar frustrar al quarterback a que tome riesgos cuando saben que no deben tomar riesgos. Es un partidazo, ¿no? El de esta noche. Lamar Jackson, Patrick Mahomes, va a estar Ciro Procuna, Pablo Viruega, y también lo pueden seguir en Disney Plus, Betito.
Perfecto, pues excelente noticia para todos los que quieren y todos los que aman, como decía Ángel Fernández, el fútbol americano profesional, la narración de Ciro Procuna, y te esperan muchos viajes, John, en los próximos meses.
Sí, ya vamos el fin de semana, volamos a la Casa de la Mezclilla, Beto, que ahí estuviste en el Super Bowl 50.
Claro.
Vamos a estar con Aaron Rodgers y los Jets visitando a los 49 de San Francisco, un gran partido. Y también ya saben que ya va a estar NFL Red Zone los domingos en Disney Plus, más todos los partidos para la gente que nos escucha fuera de México. Estaré narrando a partir del próximo jueves con Ciro el Thursday Night para todo Latinoamérica menos México. Pero sí, ya estamos listos para Monday Night Football.
Arranca la gira artística.
La gira artística.
Empieza.
Exactamente, de cada semana.
¿Qué hace Luis Miguel?
Son el equivalente. Exacto.
Oye, pero como un amigo me dice, oye, voy a ir a ver a mis 49ers, pues olvídate de San Francisco, porque sales del aeropuerto y dale para la izquierda y vete a San José, porque están en Palo Alto.
En Palo Alto, California.
En Silicon Valley, ¿no? En una zona que para mí los 49ers cometieron un error de irse tan lejos. Es como ir a ver al América y que te digan que vas a Cuernavaca a ver al América, ¿no?
Ahorita que hablabas desde luego de Mahomes, que hoy en día, y que mencionaste a Brady, y aquel Montoya, ¿no?
Montana. Sí.
De los 49ers.
Claro, Montana. Claro.
Joe Montana.
Bueno, por muchos años, Rafa y Beto, se hablaba que Joe Montana era el mejor quarterback de la historia, sí. Ya Brady lo sobrepasó. Hay muchas cosas, porque quiero averiguar el lunes. Les digo dos. Están utilizando lo que parece un cartón de huevos. Se lo están poniendo a partir de hoy en la noche. Ya está permitido un protector arriba del casco. Lo van a notar rarísimo. Parece, ya lo verán. Parece como
panal.
Sí, parece como un panal.
¿Pero qué tanto pesa?
No pesa mucho, Beto, pero se ve muy raro y ya lo pueden utilizar. Y algo bien divertido. El año pasado fue el menor número de patadas de kickoff que se regresaron por las lesiones. Entonces ahora van a poner a los jugadores cerca de la 30 y 40 de donde patean, y si entre la yarda 1 y la 20 cae un balón, de ahí lo van a tener que sacar, por si no van a la 20. Es decir, va a haber una manera nueva de disfrutar las patadas de kickoff. Entonces vas a ver chiquitines, como en los recreos, el chiquito que era escurridizo, porque si la agarra y se escurre, porque lo tienen que taclear, a correr, se ha dicho, y como caco de mercado, al igual rompe. Entonces, una de las novedades que se van a ver a partir de esta noche.
Y hablando del partido que mencionaba Rafa, del equipo de Argentina, baja considerablemente la efectividad de Argentina cuando no está Messi en la cancha. Del 81% al 76% la efectividad del equipo de Argentina. Partidos en la época de Scaloni son 57 del técnico Scaloni, con Messi, por 16 sin el astro argentino, y hoy no va a contar Rafa con el astro, el equipo de Argentina, para este partido.
Sí, que incluso en una entrevista contesta Scaloni que no sabe todavía quién va a suplir a Messi. Por supuesto que lo sabe, y lo sabe desde hace rato.
Claro.
Es algo que ya vienes pues maquinándolo, lo traes en la cabeza, porque también eres consciente de que el momento de Messi, su trayectoria, pues va obviamente llegando al final.
El declive, claro.
Ahora se le presenta este inconveniente y tampoco sabía de quién es el capitán. Por supuesto que sabe quién va a ser el capitán.
Volveremos enseguida. Puente, Sutcliffe y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso para contarles que justo cuando llegábamos hoy a la instalación de Fuente Bella, aquí en la Ciudad de México, de ESPN, me tocó encontrarme con Julio César Chávez, que viene a promocionar la temporada de Los Chávez por Disney Plus.
Y se ve buena y fuerte.
Buena y fuerte, porque Julio ha pasado por cosas difíciles en la vida, mismas que ha superado felizmente. Y vamos a escuchar al gran campeón mexicano, como anunciaban en las peleas que ya forman parte de la memoria del público mexicano por el ídolo del boxeo nacional.
Julio César Chávez.
En ese rol que has desempeñado como el gran campeón de leyenda, con el rol de papá, ¿cuál ha sido ese desafío en tu vida, Julio?
Ha sido muy difícil, la verdad, ¿me entiendes? Primeramente porque mis hijos quisieron seguir el mismo camino que yo y las comparaciones desde un principio fueron siempre, ¿me entiendes? Tratando de compararlos conmigo, ¿me entiendes? O sea, de una u otra forma, lógicamente los ayudé, se abrieron rápidamente, ¿me entiendes? Por el nombre que tenía, pero por el otro lado, las consecuencias que, pues de ser mi hijo Julio, de ser mi hijo Omar, que les arreglaba las peleas, sí ha sido difícil, complicado, ¿me entiendes? Ser padre de mis hijos.
¿Qué consejo le darías tú a un padre que ha tenido una trayectoria importante a nivel deportivo para con sus hijos? ¿Qué le dirías?
Tener paciencia. Desafortunadamente yo tuve muy poca paciencia con mis hijos. Lo reconozco porque en ese entonces, cuando mis hijos empezaron a boxear, yo ya tenía mi adicción muy avanzada, acuérdate. Fue difícil para ellos. No queriendo, lo lastimaba, ¿me entiendes? Difícil, complicado, sobre todo para Julio, mi hijo. Me siento orgulloso de él porque nadie le regaló nada. Él tenía un talento y tiene un talento natural, ¿me entiendes? Que desafortunadamente todos sabemos que se fue a la basura por su indisciplina. Mi hijo llegó a ser campeón del mundo, hizo varias defensas. Desafortunadamente, pues se desvió y las consecuencias las pagó. Son muy llorones.
Te lo adelanto.
Que soy, ahora de viejo me he hecho muy, muy llorón. No, aparte, ¿sabes una cosa? Nos agarró un momento muy, muy crítico, muy difícil, ¿me entiendes? Era cuando estábamos pasando los problemas. ¿En qué familias no hay siempre uno descarrilado?
En todas.
Porque también ahí hablo de mis adicciones, ¿me entiendes? Y sí trae, pues, mentadas de madre, trae de todo, ¿me entiendes? Ya me conoces.
Ya.
Sin filtro, ¿me entiendes? Ya. Van a ver que mi vieja no sabe ni sale un pinche huevo, ¿me entiendes? O sea,
gracias por abrir las puertas de tu casa, a toda tu familia, a partir del 11 de septiembre, por supuesto, pendientes de Los Chávez. Siempre un placer.
Gracias, mi campeón. Un
gusto saludarte.
Cuando me propusieron, Julio, ¿te gustaría hacer un reality? Le dije, no.
César Chávez.
Mi señora y mis hijos, ándale, apaga, de todos modos, toda la gente ya sabe todo lo que hablamos, todo lo que tú dices y todo lo que haces.
Nuestra familia ya es demasiado pública.
Y es por eso que acepté.
Yo le tengo mucho cariño, me tocó cubrirlo empezando como reportero. Y siempre cuento la anécdota porque cuando mis papás iban de viaje, yo invitaba a todo el mundo a mi casa a ver el box, ¿no? Y me acuerdo que un día le hablé a mi papá y dije, oye jefe, ¿me dejas agarrar 500 pesos? Voy a ir a Cablevisión porque necesito comprar la caja que tengo que tener para el pago por evento. ¿Se acuerdan contra Macho Camacho? Es decir, Julio cambió la manera que se entregaba, porque en los viejos tiempos, cuando yo era niño, mi papá me llevó, por ejemplo, al Sports Arena de San Diego a ver a Tommy Hearns, Pipino Cuevas, ¿se acuerdan cuando se lo echaron en un round o en dos?
La cobra de Detroit.
Entonces la televisión era circuito cerrado.
En Nueva Orleans, ¿no?
Sí, pero en esa época, Rafa, tenías que ir a un cine o una arena a verla porque era circuito cerrado.
Sí.
Y cuando llegue el pago por evento a México, me acuerdo perfecto, tuve que ir a Cablevisión, pagar 500 pesos como si ahorita pagara 5,000 para que te dieran una de las privilegiadas cajas para que tuvieras acceso al pago por evento, porque si no, no veías la pelea y mis amigos me iban a matar si no conseguía yo la caja, ¿no?
Paralizó el país.
Paralizó.
Lo de esa pelea fue...
Sí, cómo
para no. Para mí no, yo la que más recuerdo, Bueno, recuerdo dos de julio. Primero, con el Azabache en Martínez.
Ah, esa fue antes.
Cuando le gana el título mexicano.
La de Maverick Taylor también, Nelson, ¿no?
Y la de Maverick Taylor.
La de Maverick Taylor,
que claro, con todo respeto, digo, la iba perdiendo julio. Sí. Una pelea impresionante. Sí,
sí. Y por la cantidad de gente que fue, la del Azteca también memorable, Rafa.
Prácticamente lo retiró.
Pero ya fue otro momento, sí. Beto, ¿no?
Pero por la cantidad de gente,
sí.
Impresionante, pues mira, el récord de asistencia en el estadio Azteca. Hagen.
Yo quería, antes de irme, Betito.
Sí, un inglés.
Sí. Hogan.
Greg Hogan. Que era, me acuerdo que era taxista.
Fíjate.
Para la gente que le gusta la NFL, regresa a NFL Live ahorita a las 5, por eso me voy a despedir. Simplemente quiero mencionar el nombre de Jorge Monroy, nuestro productor original. Ayer cumplimos 18 años de estar en ESPN Radio Fórmula. Primero estuvimos con la familia Maxice
en Radio Capital.
Radio Capital, y a todo mundo que ha formado parte. Estamos muy contentos. Llevo 18 años teniendo que aguantar a Alex Joven Murrieta y lo voy a seguir aguantando ahora hasta en televisión, porque el 30 de septiembre ESPN está preparando sorpresas y este mismo formato regresará a la tele de 3 a 4 con algunas versiones nuevas y el radio seguirá de 4 a 5. Entonces, a Jorge Monroy, a la familia Azcárraga, a todos los que han ayudado a hacer que este programa funcione, porque es de todos, y siempre en nuestra mente agradezco a Mario, a Vicente, pero pues Jorge Monroy es nuestro productor en paz descanse original de ESPN Radio Fórmula. Entonces los esperamos en NFL Live a las 5 y el lunes yo los espero en Monday Night Football.
Y el 30 de septiembre, efectivamente, o sea, va a continuar este programa de 4 a 5 de la tarde y ESPN Radio Fórmula, pero vamos a arrancar un nuevo programa de 3 a 4 de la tarde por televisión. Así que regresamos a la televisión después de 4 años.
La pandemia,
con un programa, y les vamos a pedir que se vayan enfocando en nuestro nuevo programa.
Y vamos a tener que aguantar a Ciro.
A Ciro Procuna, sí, lamentablemente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hablar sobre la serie, Rafa, de los Diablos Rojos del México, que llegó en medio de la polémica de un supuesto amaño, y eso se está averiguando, pero por lo pronto...
Ah, ¿tú dices lo que pasó con Oaxaca?
Sí, efectivamente.
Y que iba perdiendo 3-0 en la serie, y pegó la campanada y se metieron en el séptimo partido.
Exacto.
Y luego, para arrancarlo de Sultanes, cayó una tromba y los problemas que ya sabemos que se presentaron viales en la ciudad impidió con la tormenta que se llegara a cabo, que el partido se pospuso para el día siguiente. Ayer lo jugaron con victoria de los Diablos.
Correcto, 14-6 la victoria del equipo de los Diablos Rojos del México en esta serie del Rey, que así se llama ahora esta definición de la pelota en el béisbol mexicano. Y vamos a ver qué ocurre con lo que resta de la serie. Por lo pronto estaremos en contacto con León Lecanda para hablar sobre esta serie, que promete ser muy interesante, con un equipo con mucha tradición, donde también hay multipropiedad, Rafa, en el béisbol mexicano.
Bueno, pues está el caso de Oaxaca.
Correcto, Oaxaca y los Diablos Rojos del México.
De Harp Helú.
De Alfredo Harp, que tiene un estadio fantástico, donde estuvimos presentes hace unos meses, allá cerca del aeropuerto.
Fuiste a ver a los Yankees.
A los Yankees.
Ahí
fui a ver a los Yankees, Rafa.
Estábamos haciendo programa.
Exacto.
Lo recuerdo.
Me fui un poquito antes porque había que ir a ver a los Yankees de Nueva York frente a los Diablos Rojos del México. Vamos a escuchar a Lorenzo Bondi y a Robinson Cano en plena serie del Rey de la pelota mexicana.
Bueno, pues fue un juego de 7-6 entrando la séptima entrada. Siempre decimos a los pitchers cuando entran al juego, no importa si la ventaja está arriba, muchas carreras, que pitcheo como está 0-0. Pitcheo agresivo, con la gente que tenemos listo para mañana, sentimos muy bien, estamos arriba 1-0.
Para mí, siempre el playoff es bueno, siempre ganar el primer juego. Nosotros venimos de una serie de 7 juegos muy intensos, que el béisbol lo más difícil que tiene es batear, y por eso somos un equipo y se gana colectivo. Esos juegos de Oaxaca, los muchachos hicieron su trabajo, como siempre lo digo en el clubhouse, es un día uno, otro día el otro, un día Marmolejo, otro día Pirela, otro día soy yo. Soy del tipo de jugador que ya pasamos la serie de Oaxaca, esta es otra serie y empezamos desde cero.
Ahí están las palabras de Lorenzo Bondi y de Robinson Cano en esta serie del Rey. El Diablos Rojos del México está al frente en esta serie, frente a los Sultanes de Monterrey. Juego número 2 de la serie el día de hoy. Hablaremos también sobre Cristiano Ronaldo. Lo comentábamos al principio del programa. Llegó a su gol 900 el 7 de octubre de 2002. Marcaba su primer gol como profesional. El portugués alcanza esta cifra histórica, 900 goles de uno de los más grandes futbolistas de la historia, sin duda alguna. Un hombre que quizás sin las aptitudes futbolísticas de su antagonista Messi, ha logrado con base en el esfuerzo, la preparación, la mentalidad, convertirse en un jugador sin duda fuera de serie. Pero vamos a volver al tema del béisbol. León Lecanda, vamos a saludarte, León, con mucho gusto, gusto en saludarte.
Muchas gracias, Beto, un fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Recién el staff del Estadio Harpelú está retirando la protección de la grama y el infield de este escenario debido a la lluvia, Beto. Apareció el invitado no deseado hace aproximadamente una hora y en este momento ya dejó de llover, pero amenaza nuevamente esta noche la lluvia con retrasar el inicio del partido, o bien incluso si llueve fuerte, Beto, si tuviera que suspenderse, bueno, se reanudaría este juego 2 de la Serie del Rey el día de mañana a las 7 de la noche.
Oye, León, ¿qué tan atrás quedó la acusación de amaño de los días anteriores en el béisbol mexicano?
No, me parece que es infundada, Beto. No ha habido ninguna investigación interna por parte de la Liga Mexicana de Béisbol ni de alguno de sus órganos contralores, ni tampoco una acusación directa por parte de los Guerreros de Oaxaca, y digamos mucho en redes sociales, ¿no? Por el hecho de que don Alfredo Harpelú es el dueño de ambas franquicias, la de los Diablos Rojos del México y la de los Guerreros de Oaxaca, y el hecho de que, bueno, fue un regreso histórico, el de la novena escarlata, al venir de un 0-3 abajo para clasificar hacia la final o esta Serie del Rey, ganando 4 partidos en fila, Beto, pero me parece que si uno ve los encuentros, se dará cuenta que no hay realmente ningún fundamento en pensar que hubo un amaño o un arreglo para que los Diablos Rojos estuvieran en esta Serie del Rey.
De acuerdo, se armó un revuelo enorme a raíz, León, de una polémica declaración por parte de Linda Burgos de Valenzuela, que es la esposa de Fernando Valenzuela, que tachó de engaño la serie entre Capitalinos y la novena de Oaxaca. Un parque de pelota vanguardista, realmente extraordinario, el que se encuentra, León, ahí en la calzada Zaragoza, en la salida Puebla, en la Ciudad de México.
Definitivamente, Beto, a unos pasos de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es un escenario que ya ha recibido juegos de grandes ligas de temporada regular los últimos 2 años de manera consecutiva, que incluso esta temporada pues inició la fiesta de los Diablos Rojos del México recibiendo un par de partidos contra los Yankees de Nueva York. No venían todos los estelares de los Yankees, pero sí varios de los jugadores, incluso titulares, ¿no? Como pudieran ser Anthony Volpi y Osvaldo Cabrera, entre otros. E indudablemente, bueno, pues es un escenario de primer nivel y que ayer tuvo, después de un día de aplazamiento por las protestas ciudadanas ante la reforma al Poder Judicial, bueno, ayer tuvo ya su primer juego. Afortunadamente ayer no llovió en ningún momento de la tarde ni de la noche, y la novena de los Diablos Rojos se llevó la primera victoria, 14 carreras contra 6. El día de hoy, Eric Leal es el abridor por el México, mientras que Tyler Visa es quien tomará la responsabilidad en la lomita por el lado de los Sultanes de Monterrey.
León, muchas gracias por la información.
Gracias, buenas tardes, saludos.
Buenas tardes. El equipo de Argentina muestra un cambio generacional ante el equipo de Chile de Ricardo Gareca y van a enfrentarse más tarde en el Monumental allá en Buenos Aires. Scaloni inicia con algunos cambios para este partido ante la escuadra roja y vamos a escuchar al técnico campeón del mundo.
Bueno, el proceso del capitán es en base al equipo que saquemos mañana. Es importante que el jugador que lleve la cinta sea un jugador en el cual el equipo se sienta representado. Tenemos un montón de jugadores que así lo hacen y dependerá del equipo que salga a jugar mañana. Recién hoy vamos a hacer un entrenamiento ya pensando 100% en Chile. Ayer pudimos hacer algo, pero nos faltaron algunos jugadores todavía que no estaban en condiciones, así que hoy ya definiremos todo. Y lo de las camisetas, bueno, cuando no ha estado Leo, creo que a veces lo ha usado Ángel Correa, las veces que no ha estado con nosotros, en otros partidos también ha estado, no ha estado, y bueno, no recuerdo quién. Pero bueno, no es un inconveniente. Sabemos que la 10 tiene dueño, la que no tiene dueño es la 11.
Hay que recordar que habrá 20% menos de aforo en el Estadio Monumental por la sanción de la FIFA por los cánticos discriminatorios y ofensivos en los anteriores juegos ante Ecuador y Uruguay por parte de aficionados argentinos. 6:00 p.m, rumbo al Campeonato Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, Argentina contra Chile. 6:00 p.m, tiempo al centro de México, este partido de la eliminatoria de la Conmebol. La posible formación titular de Argentina sin Messi sería con el Tibu Martínez, Molina, Romero, Petzela, Acuña, De Paul, Paredes, Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nico González para el partido del día de hoy entre la selección de Argentina y la de Chile rumbo al Campeonato Mundial. El Dibu Martínez en la portería del equipo de Argentina, el polémico guardameta de la escuadra que dirige Scaloni. Por otra parte, vamos a hablar también acerca de los demás partidos del día de hoy. Aparte de la Argentina-Chile, Bolivia, que ya decíamos derrotó 4-0 a Venezuela, Uruguay-Paraguay, Brasil-Ecuador, Perú-Colombia, vendrá después Colombia-Argentina, Chile-Bolivia, Ecuador-Perú, Venezuela-Uruguay y Paraguay contra el equipo de Brasil, rumbo al próximo Campeonato Mundial. No olviden también que en Fútbol Picante estaremos esta noche y tendremos como invitado a Nicolás Larcamón. Los invitamos a que nos acompañen hoy a las 11 de la noche, tiempo al centro de México, en Fútbol Picante, con el ex técnico de equipos como el Puebla y el León, Nicolás Larcamón. La posible alineación de la selección mexicana que ha circulado en los programas de ESPN durante el día de hoy sería con el tal Rangel en la portería, Gallardo, Vázquez, Reyes y Araujo, Luis Chávez, Charly Rodríguez y Córdoba, y adelante Quiñones, Henry Martín y Marcelo Flores. Esa podría ser la alineación del equipo mexicano contra el conjunto de Nueva Zelanda. Y por lo que toca al abierto de los Estados Unidos, vamos a mencionar que se van a enfrentar más tarde Navarro y Sabalenka en la semifinal en el estadio Arthur Ashe. Y también está programado el partido entre Pegula y Muchova. Son los partidos del Abierto de Estados Unidos que termina el próximo día 9 de septiembre. Así que estamos pendientes en la programación de ESPN con respecto a los partidos del Abierto de Estados Unidos. Desde luego el partido entre México y Nueva Zelanda. Habrá un previo el próximo sábado de Fútbol Picante en el que vamos a participar. Y posteriormente el Fútbol Picante de costumbre, después de que termine el primer partido de la tercera gestión de Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana de fútbol. Y estamos llegando al final del programa. Ravens Chiefs, no lo olviden, el día de hoy a las 6:00 p.m, el arranque de la temporada de la NFL. Gracias por acompañarnos. Rafael Puente, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta el día de hoy en la emisión multimedia. Hasta mañana, que les vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.